En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Es soplo, aliento, viento, fuego, agua. Es una voz interior que nos guía, luz que nos ilumina, paz que nos llena. Es el amor de Dios, que se hace vida en quien lo recibe. Se trata de Pentecostés. Soy Lola Ocaña, aquí arranca El Espejo Andalucía y lo hacemos en Málaga porque este domingo, solemnidad de Pentecostés, viene precedida por vigilias de oración, música y formación en las diócesis andaluzas en carne y llamas.
En Guadix tiene lugar a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa Ana, en Córdoba, en la catedral, a partir de las 7 y media, con la presencia de Apostolado Seglar y Acción Católica General. A esa misma hora comienza también en la catedral de Granada y continuarán en el patio del Colegio de la Presentación con un concierto de Shema y cantos de amor. 80 peregrinos diocesanos de Sevilla junto con su arzobispo vivirán esta vigilia en la Plaza de San Pedro en Roma. Y en Almería la vigilia se desarrollará desde las 6 y media de la tarde con una charla sobre el laicado en el Colegio de la Salle y una oración en la parroquia del Espíritu Santo.
Amar más y mejor y conocer a Dios, encontrándolo presente cada día en el prójimo, en la oración y en los sacramentos.
En Málaga la Acción Católica General ha invitado a todos los laicos al tradicional Adoremus en la catedral a las 9 de la noche.
Caritas Granada presenta esta semana su memoria anual 2024, en la que ofrece, entre otros datos, la mejora de las condiciones de vida de casi 15.000 personas, pague payarés.
Y a ese dato se une la inversión en el último año de 6,9 millones de euros para ayudar a casi 9.000 personas junto a esas otras 15.000 que han visto mejoradas sus condiciones de vida. En su memoria nos recuerdan que este número de personas continúa al alza y las situaciones de precariedad son cada vez más severas, con periodos de acompañamiento más prolongados. Es una de las principales conclusiones de esta memoria presentada por su directora diocesana y nuestro arzobispo en la Curia Metropolitana.
Esta noche tiene lugar en el Patio de los Naranjos la segunda representación del último óseo, la aproximación a la figura del obispo cordobés que presidió el Concilio de Nicea, sobre el que el martes se inaugura un congreso en Córdoba. Nati Gavira nos da todos los detalles.
Se trata de un auto sacramental escrito por el poeta Daniel Cota, que con el nombre El último óseo retrata la vida del obispo cordobés, que vivió casi 100 años y comprobó los avatares de la iglesia del siglo IV.
No llegó al martirio, pero sí llegó a sufrir ataques a su figura e incluso, pues, tormento físico.
Esta representación se enmarca en la celebración del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, presidido por el obispo Óseo de Córdoba, capaz de darnos el credo con que hoy profesa su fe la Iglesia Universal.
Y nos detenemos ahora en Almería, que cuenta con un nuevo proyecto que quiere integrar el currículo de religión con el patrimonio cultural andaluz. Ramón Bogas.
Sí, Lola, tres diócesis andaluzas, Córdoba, Almería y Granada, se unen para presentar el innovador proyecto educativo Huellas de Luz. Este propone descubrir los sacramentos en la catedral mediante metodologías pedagógicas activas. Además, introduce el juego Escape Rooms, apps, juegos de mesa como herramienta didáctica. La presentación tiene lugar esta mañana en Granada, organizada junto a la Fundación Edelvives, y como afirma Antonio Manzano, delegado de Almería.
Y es un proyecto con visos de futuro y de implantación el año que viene en toda Andalucía.
Concluimos en Huelva, donde todo está preparado para una de las semanas más especiales del año, porque celebran Pentecostés con la multitudinaria Romería del Rocío. Nos lo cuenta Alejandro Ramos.
Desde Huelva vivimos con emoción la llegada de nuestras hermandades a la aldea almonteña, donde ya se respira el fervor de la Romería del Rocío. Son días de camino, de encuentro, de oración compartida. Y con la mirada puesta en Pentecostés nos preparamos para celebrar el gran don del Espíritu Santo. Este domingo, a las 10 de la mañana, tendrá lugar la misa solemne en la aldea, presidida por nuestro obispo don Santiago Gómez Sierra. Y por supuesto, que la Blanca Paloma nos acompañe y renueve nuestra fe.
Se quedan ahora con su cope más cercana.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Cada primavera, miles de peregrinos procedentes de todos los rincones de España y del extranjero se echan al camino con un mismo destino, la aldea del Rocío, para visitar como corresponde y dar gracias a su Virgen. Entre estas hermandades rocieras destaca por su singularidad la Hermandad del Rocío de Ceuta, que emprende su peregrinación desde la otra orilla del Estrecho de Gibraltar. Esta característica geográfica convierte su camino en uno de los más complejos, pero también en uno de los más emotivos y significativos del conjunto de hermandades rocieras. La Hermandad del Rocío de Ceuta no solo representa la devoción mariana al otro lado del mar, sino también una muestra viva de cómo la fe y la tradición pueden cruzar fronteras naturales y mantenerse vivas en contextos diversos. Fundada con el objetivo de canalizar y dar forma a la creciente devoción rociera en la ciudad autónoma, la hermandad ha sabido consolidarse como un referente de unidad, compromiso y espiritualidad. En plena peregrinación de este año, en el programa de hoy conversamos con su hermano mayor, José María Sánchez, para conocer cómo se está desarrollando el camino hacia el Rocío, descubrir la historia y el funcionamiento de la hermandad y entender qué significa esta experiencia para quienes forman parte de ella. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Hermandad del Rocío de Ceuta vive estos días uno de los momentos más esperados del año, su peregrinación a la aldea del Rocío. Con la peculiaridad de comenzar su camino desde la otra orilla del Estrecho de Gibraltar, esta realiza un recorrido lleno de fe, emoción y logística compleja. Tenemos a esta hora, ya en la aldea del Rocío, a su hermano mayor, José María Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
José María, lleváis toda la semana haciendo el camino, ya por fin hoy estáis en la aldea del Rocío. ¿Cómo ha transcurrido la peregrinación y qué momentos destacarías del camino?
Pues ha transcurrido todo perfectamente, la verdad que muy contento como hemos podido disfrutar este año del camino. Los pequeños factores que a veces no hay ni que tenerlo en cuenta, ¿no? Como por ejemplo el clima, porque una vez que estamos aquí, como si tiene que llover, como si tiene que caer 40 grados, ¿no? Porque estamos donde queremos y donde más disfrutamos. Pero que aún así pues, hemos tenido un clima estupendo que ha acompañado a poder disfrutar del camino, de andar detrás de la carreta. Y la verdad que una valoración muy, muy positiva por respecto al camino, puesto que, gracias a Dios, bueno, pues no hemos tenido ningún incidente de ningún tipo y la verdad que muy muy contento por lo que conlleva la responsabilidad de la dificultad del coto, ¿no? Que es un camino muy muy particular porque está muy incomunicado con el exterior y la verdad que es de agradecer que gracias a Dios, gracias a la Virgen, pues no hemos tenido ningún incidente que contar.
La Hermandad del Rocío de Ceuta tiene la particularidad de comenzar su peregrinación al otro lado del estrecho. ¿Qué supone este hecho desde el punto de vista logístico y espiritual para sus hermanos y hermanas?
Bueno, pues la fe es muy de montaña, ¿no? Y para nosotros pues, cruza mares, cruza tierra y como si tenemos que ir hasta en avión. La logística es bastante complicada, puesto que no está situado en la península, pues nos dificulta más el viaje en sí. Entonces, la semana anterior, fin de semana anterior al partir del camino, vamos, fin de semana pasado, una avanzadilla de la Junta de Gobierno y de la Hermandad, pues se tuvo que trasladar hasta la aldea para preparar la casa, para otra avanzadilla de los peregrinos que hacen el camino, pues también para preparar las carriolas en Sanlúcar, que es de donde parte, y bueno, la logística pues esa, nosotros tenemos la particularidad que tenemos que desmontar la carreta para coger el ferry de Ceuta a Algeciras y una vez que estemos ya en el camino volver a montarla y eso para la priostía de la hermandad, ¿no? Para los que se encargan de eso pues también un poco lioso, pero Sandra con gusto no pica.
José María, ¿cuáles son los orígenes de la Hermandad del Rocío de Ceuta?
Bueno, pues la Hermandad del Rocío de Ceuta, el origen fue pues un grupo de personas que compartían el amor por la Virgen y allá en el año 86 pues se funda la hermandad, bueno, la hermandad no asociación pro culto, después hermandad no filial y después hermandad filial y desde el año 87 pues hay esa devoción rociera en la ciudad de Ceuta, al otro lado del charco, que también es muy importante demostrar que en Ceuta pues también hay hay ese cariño y ese amor por la Virgen y por Dios.
José María, ¿qué papel juega la juventud dentro de la hermandad? ¿Se está produciendo un relevo generacional en la participación y en los órganos de decisión?
Bueno, pues sí, sí, porque además no es porque desde la Junta de Gobierno lo defendamos o creamos que es lo más oportuno, sino porque es que se da generacionalmente, se da relevo por sí solo. La hermandad de Rocío de Ceuta tiene muchísimo trabajo durante el año, muchísimo, una hermandad muy muy activa, con un montón de actividades y claro, al final pues tienes que tirar de los jóvenes y cada vez pues se hacen más responsables. La hermandad crece y ellos crecen con la hermandad, ganando pues eso, responsabilidades, madurez. Y es una hermandad que siempre ha apostado por los jóvenes. Yo soy de hermano mayor y nada más que tengo 30 añitos, ¿eh? Lo digo porque que también soy un hermano mayor joven.
¿Con cuántos hermanos y hermanas cuenta actualmente la hermandad y cómo os organizáis internamente para preparar tanto el camino como las actividades anuales?
Bueno, la hermandad de Rocío de Ceuta es una hermandad pequeña, una hermandad humilde. No disponemos de una gran cantidad de número de hermanos, pero no quiere decir que sea algo negativo. Somos unos 300, 400 hermanos. Y lo que vinimos a la romería, en la casa podemos ser en torno a unos 80, 70 personas que conviven en la hermandad. Es cierto que Rocío, pues no todo el mundo se lo puede permitir por vacaciones, por trabajo, por diferentes motivos. Y claro, pues no todos los hermanos, ya nos gustaría a nosotros poder disfrutar de la romería con todos los hermanos, pero bueno, sin duda los que se han quedado en tierra pues saben que los que vamos pues llevamos también sus oraciones, sus plegarias, sus gracias y que deben de estar muy contentos.
Para quienes aún no conocen esta devoción, ¿qué significa el rocío para los rocieros de Ceuta y qué mensaje te gustaría transmitir desde la peregrinación de este año?
Bueno, el rocío para mí, te puedo hablar a título personal, es una forma de vida. De la manera que se vive la romería, de la manera que se trata con las personas y demás, es como nos gustaría ser el resto del año, ¿no? Y ahí tenemos también nuestras faltas de que tenemos que mejorar y demás. Entonces, el rociero para mí es compartir, es vivir, es hermandad, es unión y es una forma de vida. Entonces, al tener tanta vida a lo largo del año la hermandad, pues te hace disfrutar de eso. El rociero, pues, es que estas cosas no se pueden explicar, hay que vivirlas. Y claro, le invito a todo el mundo que si alguna vez tiene la oportunidad, pues que conozca el rocío, que lo viva, que lo disfrute y luego ya hablaremos.
José María Sánchez, hermano mayor del Rocío de Ceuta, te agradecemos que nos hayas trasladado por unos momentos hasta vuestra peregrinación y a la aldea de Almonte. Y os deseamos un encuentro lleno de fe y de agradecimiento con la Blanca Paloma. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, el día de Pentecostés la Iglesia celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Con la venida del Espíritu Santo, los apóstoles y los discípulos comenzaron la misión que Jesús les había confiado. De modo que, llenos del Espíritu Santo, salen a las calles de Jerusalén a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. A nosotros, la fiesta nos ofrece también la oportunidad para reflexionar sobre nuestro papel y sobre todo el papel de los laicos en la misión evangelizadora de la Iglesia. En esta solemnidad se destaca la corresponsabilidad que tiene el laicado en la misión evangelizadora, junto con los pastores y a la vida consagrada, porque todo cristiano está llamado al apostolado. Lo que los apóstoles han visto y oído, lo que han tocado y experimentado, lo anuncian a todos. Desde entonces, nadie ni nada podrá frenar el ardor evangelizador de Pedro y de los demás discípulos junto a la comunidad. Se nos ha confiado proclamar que Cristo Jesús ha muerto y ha resucitado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Él es el Mesías y el Salvador de la humanidad. Y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, como responden Pedro y Juan, aquellos que les prohibían anunciar a Jesús. Todo cristiano está llamado a evangelizar, a ser misionero. Los laicos, que son simplemente la mayoría del pueblo de Dios, tienen una vocación específica en el corazón del mundo y frente a las diversas tareas temporales, que es donde viven normalmente, donde trabajan, donde están. Es muy importante que se sientan protagonistas, corresponsables y partícipes de la misión salvífica de la Iglesia. Pues todos estamos llamados a ejercer este apostolado individual y nadie debe considerarse exento. Los laicos, especialmente, han de sentirse llamados por Jesús y acoger su llamada a ser misioneros en la Iglesia y en el mundo. Es el Señor mismo quien nos llama a estar con Él y quien nos envía, por la fuerza de su Espíritu, a ser sus testigos hasta los confines de la tierra. No tengamos miedo, no estamos solos. El Señor resucitado nos precede y acompaña siempre con la fuerza del Espíritu Santo, con toda la comunidad de la Iglesia. Es muy importante, por eso, escuchar en este día esta llamada de la Iglesia, sobre todo a los laicos, a vivir su vocación bautismal y a participar activamente en la vida de la Iglesia, evangelizando en el mundo. Así lo han hecho magníficamente los muchos movimientos que conocemos, asociaciones, grupos apostólicos, que son un apostolado asociado, un signo de la comunión, de la riqueza, de la unidad de la Iglesia. Una Iglesia unida es signo de unidad y comunión y se convierte en fermento para un mundo reconciliado. Con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, la Iglesia, fundada en el amor de Dios, es signo de unidad. Es una Iglesia misionera que abre los brazos al mundo, que anuncia la palabra y se convierte en fermento de concordia para la humanidad. Amigos, debemos ponernos en camino y seguir anunciando el Evangelio con la fuerza de Dios, con alegría, que será fuente de esperanza en el momento actual para cuantos nos rodean. Porque el Espíritu Santo nos invita a asumir nuestra misión con responsabilidad y nos robustece con su fuerza. Queridos amigos, vivamos bien este día de Pentecostés y oremos al Espíritu para que nos consuele y nos fortalezca. Siempre rezo por vosotros. Por favor, rezad vosotros también por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jade no marcaba la X de la Iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad.
Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que le está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Centro Diocesano de Orientación Familiar. Una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo, pero no sé qué hacer, estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. La diócesis dona 10.000 euros a las hermanas franciscanas del Rebaño de María para su labor en Kenia. El Secretariado Diocesano de Misiones ha realizado una donación de 10.000 euros a la Congregación de las Hermanas Franciscanas del Rebaño de María destinados a reforzar su misión en Kenia. La ayuda económica servirá para la compra de una nueva casa de formación en la localidad de Kiserian, donde la congregación mantiene actualmente una casa y un hogar para niñas. El crecimiento del número de niñas acogidas y de jóvenes formandas ha llevado a las hermanas a plantearse la apertura de una nueva comunidad. Recibimos esta donación con muchísima ilusión y gratitud. No esperábamos esta ayuda, ha expresado la superiora general de la congregación, la hermana Rosario Hidalgo, destacando que esta aportación permitirá continuar con la labor educativa y social que desarrolla en la región. La escuchamos.
Pues estos 10.000 euros se van a destinar a la compra de una casa de formación en Kenia. En Kenia, en una zona que se llama Kiserian, tenemos una casa de formación y un hogar. Y al incrementarse el número de niñas para atender y de formandas, pues nos hemos planteado abrir otra comunidad.
Por su parte, el director del Secretariado de Misiones, José Sánchez, ha explicado que esta iniciativa nace del profundo conocimiento y aprecio por la labor de las hermanas. Sánchez ha subrayado el respaldo del obispo diocesano hacia esta acción solidaria y ha recordado la vinculación histórica de la congregación con la ciudad de Cádiz, en especial a través de figuras como la Madre Encarnación o la hermana Aurora, destacada animadora misionera en el Colegio San Francisco de Asís. Escuchamos al director del Secretariado de Misiones.
Es todo un honor y un placer poder colaborar con estas hermanas y viendo además todo el trabajo ardiente que realizan, ¿no? Vemos cómo no solamente hay hermanas aquí, hay hermanas de otras zonas de España y hermanas de Kenia y de Perú, con lo cual es una formulación del reino de Dios, ¿no? Convertido al final en un servicio a los más necesitados, a los más empobrecidos del mundo.
En Kenia, las hermanas del Rebaño de María tienen actualmente un hogar con 25 niñas, además de mantener un comedor para mujeres con hijos en situación de vulnerabilidad, y también colaboran en la pastoral parroquial y gestionan un taller de confección de jerseys escolares, además de actividades agrícolas y ganaderas para el autoabastecimiento. Cambiamos de asunto porque el Secretariado de Migraciones asistió a una audiencia con el Papa León XIV en Roma. Una comisión del Secretariado Diocesano de Migraciones, encabezada por su director, el padre Sante Zanetti, ha participado en una audiencia pública con el Papa León XIV en el Vaticano. Esta visita se enmarca dentro de las actividades del año jubilar y de una serie de encuentros de trabajo que han tenido lugar en Roma con el fin de fortalecer la colaboración con la Agencia Scalabriniana de Cooperación para el Desarrollo, una entidad italiana que trabaja en favor de los migrantes. La comisión, compuesta por 7 personas, se trasladó a la capital italiana para conocer más de cerca la labor de la Agencia Scalabriniana, con la cual la diócesis de Cádiz y Ceuta mantiene acuerdos de colaboración en diversas iniciativas de apoyo a los migrantes a través de la Fundación Centro Tierra de Todos y la Asociación Cardin. Así, se han mantenido varias reuniones de trabajo en las que se han intercambiado experiencias y modelos de intervención. El encuentro con el Papa, que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, representó un momento de gran significado para la delegación, que pudo estar ubicada en el altar mayor, muy cerca del Santo Padre. Además de las reuniones con la Agencia Scalabriniana y la Audiencia Papal, la delegación ha tenido oportunidad de visitar algunas de las iniciativas de acogida para migrantes en Italia, con el fin de evaluar modelos de intervención que puedan ser adaptados a la realidad de la diócesis de Cádiz y Ceuta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diocesano de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiere decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
Arroz, tío, yo quiero volver a cantarle a la vida en tu
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana. ¡Hola!